Comenzamos.
La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
Conoce tu tierra, descubre Andalucía. Bienvenidos y bienvenidas una semana más al programa de turismo que Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información les ofrece cada 7 días. En Destino Andalucía, en los próximos minutos les vamos a llevar hasta la Axarquía malagueña, a la localidad de Cútar, que con apenas 500 habitantes tiene funcionando desde hace varios meses un restaurante que se llama Dar al Yayar, que ha recuperado recetas andalusí del siglo XIII y donde podemos comerlas. Una localidad en la que hace unos años se encontraron varios libros, entre ellos uno de los 10 coranes más antiguos del todo el mundo. Se puede visitar también en este espacio. De allí nos vamos a ir hasta Jaén, donde ha comenzado el Festival Oleosónica, que se ha consolidado como una cita turístico-musical fundamental para el interior de nuestra tierra y que este año ya ha duplicado el número de asistentes. Y comenzamos, sin salir de esta provincia, hablándoles del Corredor Astronómico de Jaén, un atractivo para ver también de noche la belleza de Andalucía.
Destino Andalucía.
Un viaje semanal en Canal Sur Radio.
El Corredor Astronómico de Jaén es un proyecto que pretende proteger el cielo nocturno y la calidad del mundo rural, dar a conocer la astronomía y poner en marcha una experiencia astroturística que una las comarcas Sierra Sur de Jaén, Sierra Mágina, Sierra de Cazorla y la Sierra de Segura. Estamos hablando que incluso ya hay guías que se están formando de una forma específica para poder ser, pues, un poco aquellas personas que nos expliquen a todos los visitantes qué es lo que se ve en esos cielos tan maravillosos. Profesionales turísticos, astrofotógrafos, gestores públicos o profesionales de la educación, entre otros, han comenzado a formarse, y para hablar de todo esto tenemos con nosotros a Mercedes Barranco, que es técnica de cooperación en la Asociación de Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Decíamos que es un proyecto, pero más que un proyecto ya es una realidad, porque ya ha comenzado y está funcionando realmente, ¿no?
Sí, este proyecto empezamos a trabajar los grupos de desarrollo rural hace ya un par de años, y bueno, ya estamos en la fase de consolidación del corredor astronómico. La verdad es que estamos muy contentos del trabajo que se ha hecho en este tiempo, y como bien decía, creemos que el proyecto ha tenido un impacto muy positivo en las cuatro comarcas que estamos trabajando en él, ¿no? Es algo de lo que tenemos que sentirnos muy orgullosos los andaluces, especialmente los jienenses, ¿no? Porque muchas veces se habla de, bueno, Jaén no hay nada. Bueno, ¿cómo que no? Tenemos una red de castillos y fortalezas muy impresionante, una red de parques naturales extraordinarios, y ahora le sumamos el primer y único corredor astronómico del mundo, y además lo tenemos en Jaén. Y no es casualidad, ¿no? Es algo de lo que tú hablabas, que era la calidad del cielo que tenemos en estas comarcas, ¿no? Tenemos que sentirnos unos privilegiados, unas privilegiadas. Tenemos que pensar que el 85% de la población mundial pues no tiene acceso a la luz de la estrella, a un derecho que es un derecho inalienable de la humanidad, que es el derecho a la observación del firmamento. Y precisamente uno de estos objetivos del corredor astronómico es facilitar el conocimiento del firmamento a la ciudadanía en general, promover la astronomía y también impulsar el astroturismo como un motor de desarrollo sostenible de las comarcas rurales. Uh-huh. Y para eso, bueno, pues hemos creado este corredor astronómico que está configurado como una red de enclaves estratégicos que va desde miradores naturales con vista impresionante al firmamento hasta elementos icónicos del patrimonio histórico como castillos, fortalezas, lugares de interés arqueológico, porque también nos interesa el impulso a la arqueoastronomía. Y todo ello hibridado con lo mejor que tenemos en nuestro territorio, que es una combinación estupenda de gastronomía, de oleoturismo, de ecoturismo, turismo activo, turismo cultural, etnoturismo. Al final lo que queremos con el corredor astronómico es proteger nuestro cielo oscuro, preservar algo excepcional que tenemos en este territorio, pero también dar a conocer nuestro medio rural y hacerlo a través de todas las cosas extraordinarias que tenemos, como antes comentaba.
Mercedes, imaginamos que aparte de los cielos, que sabemos que siempre han estado heroicamente, ¿no?, que son maravillosos en Jaén, y bueno, en otros muchos puertos de Andalucía, pero en Jaén especialmente, también imaginamos que una parte importante de este proyecto corredor astronómico un poco la formación, ¿no?, el hecho de que personas, hemos visto incluso incluso en la página web, ¿no?, la cantidad de empresas, personas también a nivel individual, que están, digamos, en este proyecto para que sean conocedores de todo lo que ofrece el destino, ¿no?
Por supuesto, porque no vale con conformar un elemento que diga, bueno, tengo algo, un concepto, ¿no?, que es el corredor astronómico, ahora hay que dotarlo de contenido, ¿no? Y en eso precisamente es lo que hemos estado trabajando y lo que estamos siguiendo trabajando en estos meses, ¿no? Hay una red de alojamiento que ya ofrecen servicios astroturísticos, desde alojamiento en burbuja, donde puedes ver las estrellas mientras duermes, hasta servicios de empresas que están ofreciendo pues astroturismo hibridado con otras cosas, ¿no?, como senderismo, escalada, rutas 4x4, paintball, rutas de observaciones de aves. Hay hasta 19 empresas en el corredor que se dedican a ofrecer servicios astroturísticos. Tenemos 13 alojamientos en este momento que también ofrecen servicios astroturísticos. Y como bien decía, el punto clave aquí es la formación, ¿no? Hemos formado a 25 guías astronómicos como profesionales de la astronomía y profesionales del corredor astronómico, porque tú puedes saber mucho de astronomía, pero si no conoces el territorio, la experiencia que va a ofrecer a las personas que nos visitan, pues no es la misma, ¿no? Y entonces nos parecía muy importante formar a gente que conozca el territorio, que esté en el territorio y que sienta el territorio, porque esto de la astronomía no va solo de conocimiento, sino también de emociones, ¿no? Hablamos mucho de que este proyecto lo que intenta es reconectar con nuestra parte más animal, más humana, reconectar con la naturaleza, que hemos perdido ese sentido, ¿no? Y bueno, ahí seguimos trabajando, porque como bien decía, no nos hemos quedado solamente en formar a esos guías, sino que seguimos trabajando en un programa de formación más amplio. Queremos seguir formando a monitores astronómicos Starlight, queremos seguir formando a emprendedores del astroturismo, y bueno, tenemos diversos proyectos en marcha que en los próximos meses iremos desgranando y que van precisamente dirigidos a eso, a seguir formando a personas, a profesionales que quieran enseñar nuestro territorio, que lo quieran hacer con la máxima profesionalidad y con los conocimientos idóneos y aptos para que cuando la gente venga se lleve la mejor experiencia, ¿no?
En este corredor astronómico de Jaén tenemos lo primero, los cielos, que es lo más importante, tenemos, como decía, las personas que están formadas, y lo que falta ahora un poco es que eso llegue a los usuarios. Yo no sé si está también, aparte, implementando algún tipo de difusión especial, campaña o algo, para que la ciudadanía conozca un poquito todo esto, lo que estáis trabajando.
Mira, pues tenemos diversas campañas en marcha que irán saliendo en los próximos meses. Hay algunas centradas en el trienio de eclipse, que ahora es algo de lo que se está hablando mucho y está de moda, y precisamente estamos trabajando en un programa para dar a conocer el eclipse a través del corredor astronómico, con jornadas de presentación y explicación que es eso de los eclipses, con observaciones colectivas adaptadas a todos los públicos, con talleres de iniciación a la astrofotografía, que también nos parece que es una forma interesante de acercar los cielos a la ciudadanía, y con talleres didácticos para familias y público infantil. Nos gusta trabajar en centros educativos y ya hemos hecho diversas acciones, pero vamos a seguir trabajando con nuestros más pequeños en acciones de sensibilización en centros educativos, porque nos gusta decir que nuestros pequeños serán los guardianes del cielo y queremos que conozcan lo que tienen, ¿no? Vamos a seguir trabajando en profundizar sobre la visibilización de las mujeres astrónoma de la ciencia también en centros educativos, y también trabajaremos con las personas mayores en talleres de custodia del cielo intergeneracionales. Queremos que nuestros mayores nos cuenten esos saberes ancestrales que tienen relacionados con la astronomía y que se los transmitan a las generaciones más jóvenes. Tenemos un paquete completo de actividades dirigidas a diversos públicos y también, como decía, otro específico solo dirigido a la promoción y a la divulgación de los eclipses. Este eclipse del 2026 se verá desde la franja norte y centro de la península especialmente, pero bueno, aquí también ofreceremos actividades relacionadas con la divulgación de los eclipses para dar a conocer que ese fenómeno, ¿no?, del que tanto se habla en este momento, y nos centraremos sobre todo en el eclipse del 2027, que es un acontecimiento extraordinario. Se llama, o se está hablando, del eclipse del siglo. Se verá sobre todo en la costa de Andalucía, en Cádiz, Málaga, Granada, pero también aquí en Jaén, con un 97% de oscurecimiento, y ahí estamos centrando un poco los esfuerzos porque nos parece que es un hito histórico que no pasa en la península ibérica desde 1912 y que creemos que es una oportunidad extraordinaria para acercar la astronomía, acercar el corredor astronómico y la reserva de Starlight a la ciudadanía en general.
Pues muy pendientes estaremos a todo eso. Mercedes Barranco, técnica de cooperación de la Asociación de Desarrollo Rural Sierra Sur de Jaén, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimo éxito para este proyecto.
Muchísimas gracias.
En Andalucía tienes de todo. Turismo activo, gastronómico, cultural, deportivo. Además de sol, playas, patrimonio, paisajes. Andalucía, tu destino para todo.
Nos situamos ahora en el restaurante Dar al-Yayar, en Cútar, en la Axarquía malagueña, que recrea cocina andalusí del siglo XIII. Rescatar la tradición culinaria y las manifestaciones culturales de siglos pasados para afrontar el futuro es el objetivo de este restaurante en un pueblo, en la Axarquía, con apenas 500 habitantes, que por una parte ofrece gastronomía sin duda, pero también es un atractivo turístico para que personas de toda Andalucía puedan acudir a conocerlo. Para hablar de este espacio tenemos con nosotros a Salwa Masur, que es la chef de este restaurante. Salwa, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Oye, ¿cómo se os ocurre meteros en este proyecto de, primero, abrir un restaurante en un pueblo tan pequeñito y, segundo, con una gastronomía del siglo XIII? Es un reto grande, ¿no?
Sí, es muy grande. Es que la historia viene desde antes, de que yo tenía un restaurante y estaba haciendo pastela. Yo soy marroquí. Uh-huh. Entonces empecé con un plato típico marroquí, que es la pastela. Y entonces pues empezaba a dárselo a mis amigos a probar y eso, y después pues cada vez le gustaba a mis amigos y ya pues me contactaban para hacer fiestas o catering para cumpleaños y eso, y ya me animé a hacer más platos marroquí. Y con las redes tenía redes sociales, entonces el ayuntamiento de Cútar pues me vio en las redes sociales y me dio la oportunidad de una reunión con ellos y venir a este pueblo tan maravilloso y hacer el Monfi. Después me enseñaron el restaurante. Me encantó el restaurante porque estaba montado con todo. Después del Monfi, pues ya me dijeron que este restaurante no encuentran personas para llevarlo. Y como me contaron la historia también de que se han encontrado aquí unos manuscritos y eso, pues vi que era un proyecto muy bueno.
Sí, que para aquellos que no sepan, decíamos antes algo que, bueno, que justo en Cútar, en el año 2003, hace más de 20 años, haciendo una obra, se encontraron algunos manuscritos, entre otros un Corán, uno de los 10 Coranes más antiguos de todo el mundo, lo que implica o lo que reseña un poco la importancia también del pasado árabe que tiene esta localidad, que imagino que con vuestra gastronomía intentáis como que continúe en el tiempo, ¿no? Comer como comíamos hace 7, 8 siglos, ¿no?
Sí, además de que aquí se ha escrito en este restaurante, tenemos un libro de Fernando Rueda, son recetas almohades, y de ahí saco yo siempre, estamos sacando 12 recetas, y entonces con eso tengo como una parte de mi carta, recetas tradicionales almohades de ese recetario.
Qué bueno, o sea, estamos hablando que una parte se junta tu conocimiento en cocina, que llevas muchos años haciendo cocina marroquí, junto por otra parte con esta receta andalusí de los siglos XIII, y sale esa comida tan maravillosa que estáis toda la semana, fines de semana. ¿Cómo un poco vuestro horario?
Solo los fines de semana, estamos viernes y sábado, estamos de 2 a 11, y después los domingos estamos hasta el mediodía, hasta las 5 de la tarde. Lo más difícil que ha sido de recetario es que nosotros lo he tenido que traer como a mi cocina, modernizarlo un poquito.
Oye, ¿y cómo hacéis vosotros, estoy pensando, para que de un pueblo tan pequeño de Andalucía, con apenas 500 habitantes, os conozcan en otras partes? ¿Cómo estáis haciendo? No sé si hacéis algún tipo de turismo vosotros mismos, por medio del ayuntamiento o tal, o la junta, para que os conozcan.
Estamos haciendo, el ayuntamiento tiene un museo, tiene una sala de interpretación, entonces desde nuestras redes nosotros publicamos de que pueden venir a comer y ahí que explica pues la historia de cómo se han encontrado los libros, y entonces eso, quiera o no, llama más a la gente. Nosotros hemos tenido reuniones, excursiones de Granada, de Málaga, que han venido y han probado la comida y se han ido encantados de aquí.
Que claro, que lo que hace el Ayuntamiento de Cútar es que hace un par de años, si no me equivoco, abrió este centro de interpretación de la alquería de Cútar, donde se han divulgado estos libros que hemos hablado, el Corán y otros documentos encontrados que son del siglo XI, siglo XII, y así la gente visita este centro de interpretación, come con vosotros y se va encantado de Cútar, ¿no? Va a volver.
Sí, se va encantado. La verdad es que yo al principio me daba mucho miedo este proyecto porque es un pueblo pequeño, pero ahora no le tengo miedo a nada.
Qué bueno. El próximo viernes 29 de mayo tenéis una jornada de gastronomía andalusí. Cuéntanos qué va a ser esta jornada y qué es lo que se va a hacer.
Nosotros ahora tenemos dos menús. Nosotros estamos trabajando con menú. Entonces tenemos dos menús. Uno que es el marroquí, que es el mío, y otro es el de Dar al-Yayar. Y el de Dar al-Yayar está basado en el libro. Entonces de ese libro hemos sacado 10 o 12 recetas que vamos a cambiarlos por el verano. Nosotros teníamos uno de invierno y ahora el 29 lo cambiamos por el verano. Uh-huh. Recetas que son más fresquitas. Ese día pues hablará Fernando Rueda, que vamos a hacer un show cooking. Uh-huh. Y vamos a presentar el menú nuevo.
Oye, estoy pensando de este libro, de estas recetas, tanto las de invierno como las de verano que vais a poner ahora, con respecto a lo de hoy, ¿tanta diferencia hay? Porque imagino que los productos serían los mismos, ¿no? Verduras, no sé, carnes, pescado. ¿Hay mucha diferencia, sí, en cuanto al tipo de comida que se comía entonces y ahora?
Hay muchas cosas que antes no existían. Antes no estaba lo que es el tomate. Muchas verduras no estaban en ese tiempo. Utilizaban mucho el chivo, porque como el chivo era algo que lo podían cocinar, entonces pues es algo que nosotros en la nueva receta tenemos unos huevos rellenos de chivo y están muy buenos.
Qué bueno. Qué bueno.
Sí, y van con una mazamorra abajo, y entonces pues tenemos también fideo tostado. Yo lo que he cogido es la receta y la he traído a un poco más moderna. No vamos a decir que todo es de esa época, porque no pues, podría hacerlo de esa manera.
Pues nada, aquellos que estén interesados en conocer la cultura, la gastronomía y el turismo pueden pasarse por Cútar, o bien este 29 de mayo, donde se hacen esta jornada de comida andalusí, o si no, durante todos los fines de semana, para conocer este restaurante Dar al-Yayar, cuya cocinera Salwa Amadou, la que nos ha atendido. Muchas gracias por estar con nosotros y que vaya muy bien el restaurante.
Muchas gracias.
Dedicamos los próximos minutos a contarles informaciones turísticas en un formato más breve. Juana Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Edu, ¿qué tal?
El boletín oficial de la Junta Andalucía, el BOJA, acaba de publicar el acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se declara a Cortegana en Huelva como municipio turístico.
Sí, la localidad serrana ha sido declarada oficialmente municipio turístico de Andalucía tras certificar que su castillo recibió más de 29.000 visitas en un año, sextuplicando su población. Además, dispone de lugares declarados de interés turístico o de interés cultural. La distinción permitirá al ayuntamiento acceder a nuevas líneas de subvenciones. La localidad se convierte en el municipio número 56 de la comunidad en lograr este sello.
Un millar de profesionales del segmento de golf de 54 países han participado esta semana en Málaga en un encuentro europeo de la Asociación Internacional de Operadores de este deporte.
Durante la semana se han celebrado más de 11.000 citas comerciales con profesionales y representantes de la oferta europea del segmento, entre campos de golf, hoteles, empresas receptivas y otras entidades. Y es que en Andalucía este segmento genera 5.456 millones de euros, siendo este viajero uno de los perfiles turísticos de mayor valor, con un gasto medio diario de 352 euros por visitante. Entre los compradores, alrededor del 20% proceden de Reino Unido, principal mercado internacional en el foro, seguido de Alemania y los emisores nórdicos.
La Noche en Blanco de Granada, que tuvo que ser aplazada el pasado 24 de abril por la lluvia, se celebra este viernes.
Las actividades se realizarán de la mano de artistas, comercios y colaboradores, con decenas de actividades gratuitas para todos los públicos. Habrá música y espectáculos en las plazas del centro, rutas culturales y teatralizadas por el Albaicín y el Sacromonte, exposiciones y visitas especiales en los principales espacios museísticos de la ciudad. También se podrán visitar mercados de artesanía en distintos puntos del centro histórico y actividades deportivas, familiares y de participación ciudadana en el Paseo del Salón y otros espacios de los barrios.
Y un último apunte, Castellar de la Frontera en Cádiz acoge toda esta semana la Asamblea de los Pueblos Más Bonitos del Mundo.
España ha sido elegida como sede de la Asamblea General de los Pueblos Más Bonitos del Mundo, un evento que reunirá a delegaciones de distintos países toda esta semana. La Asamblea se desarrollará en 5 localidades que forman parte de esta red internacional y que destacan por su valor patrimonial, cultural y paisajístico. Un encuentro internacional que reunirá a delegaciones de países como Francia, Italia o Japón.
Juana Martínez, muchas gracias.
A ti.
1, 2, 3, 4.
Destino Andalucía con Eduardo Ramos.
Todos mis amigos se llaman Cayetano.
Este fin de semana, de hecho, ya ha comenzado en el recinto ferial y Ceja de Jaén una nueva edición de la Oleosónica, donde la localidad se convierte en el epicentro de la música en directo, un festival que reúne a lo mejor de la escena nacional. Para esta edición, el festival va a contar con 2 jornadas de música, esta jornada de viernes y el sábado, cartel formado por un montón de bandas de muchísimos lugares, Love of Lesbian, Crystal Fighter, Carolina Durante, Siloé y un largo etcétera, y que atrae a esta localidad jienense, pues bueno, lo más ganado de nuestro pop rock en nuestra tierra. Saludamos a Alex Martínez, que es el director de Oleosónica. Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas a todos. ¿Qué tal?
Muy bien, estamos? Gracias por estar con nosotros. Oye, un festival, lo primero que queríamos preguntarte, que se consolida y que he visto un poco cómo fue el año pasado y este año, como que va creciendo, para empezar, el número de asistentes, que no es poco, ¿no?
Sí, hombre, el número de asistentes, la verdad que, pues nada, pues hemos superado con creces la expectativa, ya que sí, llevamos, esta es la tercera edición y hemos doblado lo que el público se refiere.
Que además estoy pensando, Ale, imagino que hacer, joder, conciertos, sabemos que hay en toda Andalucía, por todas partes, de todo formato, de pequeño formato, de gran nivel, o sea, hay de todo, y de pronto encontrar un hueco con bandas nacionales como es vuestro caso, además, bandas que es verdad que algunas recorren otros festivales, pero hay muchas que no es habitual escucharlo, con lo cual imagino que es un atractivo como especialmente llamativo para que la gente esté en Jaén este fin de semana, ¿no?
Hombre, lo que pretendemos nosotros con Oleosónica abarcar mayor tipo de público, vamos, incluso de todas las edades, por eso a veces se ven nombres que no son usuales en lo que a los carteles de festivales de este tipo se refieren, ¿no?
Oye, ¿por qué se ocurre hacer este Oleosónica en Jaén? Decía tercera edición, ¿qué os motiva un poco, qué os motivó a comenzar este proyecto?
Pues sencillamente la falta de un festival que tenga bastante relevancia, ¿no? En lo que es la capital y en la provincia. Y Jaén, pues, carecía de ella. Entonces intentamos, probando a ver cómo funcionaba el primer año, que estuvo muy bien. Pues, claro, ya si traes a Vetusta Morla,
claro,
pues, es bastante fácil. Nos animó a intentarlo en la siguiente edición, que ya por lo que pasó fue que se empezó a liar la cosa y de un concierto de un día pues acabó con 2 conciertos, con un escenario twin, una barbaridad de grupos. El año pasado para mí fartelazo.
Que estaba pensando que tampoco os quedáis cortos este año, ¿no? El viernes, este viernes, ¿no? Carolina Durante como cabeza de cartel, un grupo que bueno, que sabemos que ha estado por Andalucía, pero tampoco se prodiga demasiado, ¿no?
No, bueno, Carolina Durante ahora mismo es de los grupos más fuertes que puede haber a nivel nacional, es más. Tocaron hace poco tocaron el festival este del desierto allí en Estados Unidos, pues, incluso ahí actuaron. Total que tienen una relevancia ya muy grande, aparte también el viernes toca Siloé, que es otra super mega banda, ¿no? Toca Jaikid, que está pegando también muy fuerte, la Villa Rusa, Funquillo, Nebulosa. Sí, hay un montón de opciones de todos los gustos y para todas las edades.
Además, una de las cosas que me llama la atención, que estoy viendo vuestra página web mientras hablo contigo, ¿no? El hecho, por ejemplo, de los menores, ¿no? Que no solamente es que se invite, sino que dice, oye, que está permitido que vengan los chavales, por supuesto, acompañados de sus padres, que también es una forma muy bonita de que padres con hijos vengan y descubran música, a uno le gusta a uno y a otra, pero que estén juntos haciendo ese proyecto, ¿no?
Claro, nosotros lo que intentamos, que ante todo sea un público familiar también, no tiene por qué todo enclavarse siempre en un estereotipo, ya que tú decides después llevarlo o no.
Ya, hay que querer.
Claro, porque...
no te puedes liar.
También lo que intentamos nosotros con este tipo de cartel es que la gente que no suele salir durante todo el año y puedan coger y desfogar por lo típico, ¿no? Y coger y verse con gente que hace años que nos han visto y te encuentras allí y además nosotros lo hemos visto. Personalmente yo he visto mucha gente que, vamos, que hacía a lo mejor 20 años que no veía y le veía la cara y decía, hostia, macho, que cuánto tiempo se inverte y, oh, joder, y la gente súper contenta disfrutando como cuando éramos chavales. Claro, ya tenemos una edad.
Totalmente. Oye, Ale, imagino que también una de las atractivos, por supuesto la música es fundamental, ¿no? Que es un concepto musical sin duda, pero también imagino como atractivo turístico que hará que mucha gente, ya no solo de la capital jienense, sino que de municipios cercanos, incluso de provincias cercanas, se acerquen a echar fin de semana, con lo cual también es un reclamo turístico para la ciudad, ¿no?
Hombre, yo te puedo asegurar que la capacidad hotelera, por lo menos un radio de 40 kilómetros, está totalmente agotada. Eso te lo aseguro. Vale, también vienen Crystal Fighters, que también es un grupo internacional, uno de los grupos así de la escena indie, que están en todos, vamos, en letras grandes en todos los carteles de Europa. Eso también es un atractivo y eso también hace que Oleosónica se convierta también en un festival internacional. Supongo que el año que viene buscaremos también algún artista que venga de fuera, pero bueno, de todas formas ya estamos con medio cartel elaborado también del 2027.
Pues nada, oye, no te vamos a dejar, que sé que estás en pleno follón del festival que acaba de comenzar, que tenéis 2 días por delante de muchísima música y diversión, sobre todo para aquellos que van de público, no para los trabajadores, pero bueno, imagino que un hueco también podréis disfrutar. Alex Martínez, director de Oleosónica, muchísimas gracias por atendernos y de verdad que sea un completo éxito este Oleosónica 2026.
Se agradece, muchas gracias a todos. Y nada, si estáis todavía a tiempo de llegar, pues aquí estamos esperando, con los brazos abiertos.
Destino Andalucía en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Con Eduardo Ramos.
Como cada semana, los minutos finales de nuestro programa, nos gusta hablar con nuestro compañero Fernando Ariza, presentador del programa musical de Canal Fiesta Radio, local de ensayo, para que nos ofrezca alguna propuesta turístico-musical para estos días. A ver, Fernando, ¿qué nos traes? Muy buenas.
Hola, Edu. Pues mira, en un fin de semana con muchísima actividad festivalera, hay eventos enormes, ¿eh?, como el OSI o el Oleosónica, nosotros nos vamos a meter en una sala para disfrutar de la música en un formato un poco más cercano. La Cochera Cabaret es un local de Málaga capital que propone mucha actividad artística, teatro, monólogos y, por supuesto, música. Pero lo de este sábado es un poquito diferente. Han programado doble sesión de conciertos en horario matinal, es decir, al mediodía, Marc Casac y Juana. Y ya por la noche, otros dos conciertos, los granadinos Exilio Plutón y los malagueños Malavé, el grupo con el que nos vamos a detener hoy en este cierre de Destino Andalucía. Una banda de escasa trayectoria, tienen apenas 3 añitos de vida, pero ya con un EP de debut publicado en 2024, El Rescate, y otro que está terminado y solo falta empaquetarlo y ponerle el lazo. Lo han titulado Invisible, separado, ¿vale? Y el IN además entre paréntesis. Ellos tienen su base en Alhorín de la Torre. Antonio Durán es la persona que decidió dar forma a Malavé y para eso pues se rodeó de amigos ya de trayectoria contrastada, consolidada. Gente como Gaspi Bandera, David Cruz o Mode Vela. Hacen un rock alternativo de mucha contundencia, de sonidos limpios y unas letras pues que tienen mucha personalidad. También hay que decirlo todo, ¿eh? Siempre hablan de tragedias y de luchas vitales contra los problemas que tenemos en nuestro entorno. Con Malavé, con su música, con su canción Invisible, despedimos Destino Andalucía. Hasta la semana que viene.
Hasta aquí Destino Andalucía. Recuerden que cada viernes al filo de las 7:30 de la tarde en Canal Sur Radio y los sábados a las 9 de la mañana en Radio Andalucía Información, tienen una cita con el turismo de nuestra tierra.
Pienso que al final vale la pena estar tan equivocados cuando todos los que siempre tienen la razón se quedan callados.